Bueno, en estos días nos enteramos que luego de un trabajo entre la ANEP y el Banco de Previsión Social, articulado por el MIDES a través del Sistema Integrado de Información del Área Social, las autoridades anunciaron que se suspende el pago de 32.558 asignaciones familiares, 6% del total, porque los niños y adolescentes de esos hogares no se inscribieron en ningún centro educativo. De esta cifra, 23.498 asignaciones familiares son del Plan de Equidad. Esta es información que estoy sacando de Semanario Búsqueda, que salió hoy. Que dice en esa nota, luego de varios años de trabajo, el gobierno puso en marcha un sistema para controlar que quienes reciben las asignaciones familiares, en sus dos modalidades, cumplan con dos requisitos básicos. Que el menor de edad a cargo se inscriba en un centro educativo y luego concurra con regularidad. El sistema de asignaciones familiares, que consiste en que el Estado dé a la familia una partida de dinero por hijo, comenzó a implementarse en 1943 como un complemento para los trabajadores. El sistema fue modificado varias veces y en 2008 se amplió a los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Este último se denomina Asignaciones Familiares Plan de Equidad. En las dos modalidades, uno de los requisitos fundamentales es, como decía, que los niños y adolescentes concurran a los centros educativos. En la actualidad el Estado paga 528.000 asignaciones familiares, de ellas 402.000 se otorgan para los hogares vulnerables y 126.000 pertenecen al régimen anterior. En total, seamos un gasto anual que supera los 200 millones. Aparecieron varias voces, ¿no?, para comentar sobre esto. Por un lado, congratulando al gobierno porque hiciera efectiva las contraprestaciones y las sanciones por no cumplir esas contraprestaciones, y otras voces que se quejaron, por ejemplo, o pusieron el dedo, hicieron foco en la forma en que se implementó esta medida. Por ejemplo, el sociólogo Gustavo Leal, que a través de su cuenta de Twitter hizo un par de referencias a propósito de este tema. Dijo Leal, la suspensión de las asignaciones está bien desde el punto de vista conceptual, pero mal instrumentada. Y bueno, ese comentario fue básicamente que nos disparó para llamarlo y hacerle a él mismo la pregunta. ¿Por qué es que está mal instrumentada esta suspensión? ¿Qué tal, Leal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien. Después aparecieron otra serie de consideraciones suyas a lo largo del día, también se lo pudo ver en subrayado dando alguna declaración, pero lo que más llamó la atención fue justamente eso. ¿Por qué era que estaba mal instrumentada esta suspensión de las asignaciones, aunque estuviera bien desde el punto de vista conceptual?
Bueno, porque cuando las autoridades de la educación, los consejeros de la ANEP, plantean de que si los 32.000 estudiantes deciden regresar a clases, no tienen lugar donde ubicarlos, que fueron las declaraciones que hicieron ayer, es lo que habilita o lo que fundamenta esta afirmación, de que en rigor lo que se tiene que buscar desde el punto de vista del desarrollo social es que la gente aprenda, que lo que importa es el aprendizaje y la inclusión en el sistema educativo. Entonces, cualquier medida que esté orientada a generar o reforzar el vínculo con el sistema educativo o de generar sistemas de contraprestaciones para que ese vínculo sea posible, tiene que partir de la base que si la persona vuelve a estudiar, lo puedan recibir. Entonces, cuando Corvo o cuando otros consejeros de la ANEP, hoy eso está en varios diarios, plantean de que tienen dificultades, que no que se enteraron a último minuto, que no sabían de este tema, etcétera, y cuando la instrumentación de esto se hace con una lógica, desde mi punto de vista, fiscalizadora, inspectiva, pero con poca capacidad de entender cuál es el problema vinculado a la deserción educativa. Pensar que porque se quita una asignación la gente va a volver a estudiar y a aprender es no entender absolutamente nada lo que pasa en los fenómenos de exclusión persistente en la sociedad.
Dice que la sanción económica no es eficaz.
Lo que yo digo es que el foco que debiera de proponerse la sociedad es mejorar la calidad del sistema educativo. Y que esa medida aislada, aunque es una medida aislada, es una medida que tampoco cuenta con demasiado respaldo de los ministerios que están involucrados. Hoy el propio ministro de Trabajo declaró en una radio de mañana que él hubiera preferido un sistema distinto. Es decir, esto no tiene un consenso estructural entre las partes que están involucradas, más allá de que, bueno, plantearon esto públicamente y ahora todo el mundo está tratando de ver cómo defiende algo que no existe un convencimiento generalizado de que esté bien instrumentado. Entonces, a mí me parece que el problema, yo digo que está mal instrumentado porque las autoridades de la educación no pueden salir a decir que si los muchachos se vuelven a inscribir no los pueden recibir. Ese es el fundamento y es el fundamento a partir de declaraciones que han hecho las propias autoridades de la educación. Entonces digo, a ver, entonces ¿cuál es la lógica de esto? Si la lógica es que vuelvan a estudiar, aquí se debió haber hecho con otras características, porque tengamos en cuenta que las asignaciones familiares se dejaron de controlar en el año 2000, en el gobierno de Jorge Valle. Hasta ese momento la mayor parte de las asignaciones familiares estaban vinculadas al mundo del empleo, al mundo del trabajo, ¿sí? Es decir, la gente que tenía un empleo formal tenía posibilidad y acceso a la asignación familiar. A partir de esa fecha y con una serie de iniciativas que en aquel momento tomó el ministro Achugarri, se desvinculó de la inserción en el mercado formal de empleo la asignación familiar. Luego vino la crisis, luego vino el plan de emergencia y luego en el 2008 se hizo una reconversión del plan de emergencia y se transformó aquella prestación que se daba en asignaciones familiares, de manera que fuera algo más estable hacia adelante, en la medida que la mayor parte de las familias que estaban en el plan de emergencia tenían hijos. Pero de hecho nunca se hizo un sistema de control de estas características. No se había hecho un sistema de control de estas características. Y en parte porque no había un sistema informático que así lo habilitara. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de cosas hay que hacerlas en base a un plan. No se puede salir a plantear ahora que, bueno, ahora que hay 32.000, 32.000, ahora. Pero yo lo que estoy diciendo es que esto no ha tenido un proceso consistente, porque hace dos semanas atrás eran 76.000 que estaban en la lista. Y ahí hay datos que se revelan en esos 32.000, hay alrededor de 7.500 que son alumnos de primaria, que ese nivel de no matriculación en primaria no tiene consistencia alguna con ninguno de los registros oficiales que existe de la educación ni del censo.
Pero dice que los datos del MIDES son incorrectos, por lo menos en ese caso.
No, pero esos no son datos del MIDES. Lo que estoy diciendo es que la definición de que existen 7.500 personas que no están matriculadas y por eso en primaria y por eso se le cancela la asignación, ese dato no es un dato que se registre en otros estudios que se hacen sobre matriculación en primaria. Es decir, si eso efectivamente es así, si eso es así, hay una cantidad de estudios de base sobre indicadores sociales que están mal, entonces. Entonces, claro, lo que digo es...
Que no se corresponden.
Claro, exacto.
No se corresponde la cifra de las asignaciones familiares que se quitaron a familias cuyos hijos no estaban matriculados en primaria con los registros, por ejemplo, que tienen...
Los registros del censo, del último censo, o de los anuarios estadísticos, sí, del MEC, no advierten de que exista un problema de esas características.
Ajá.
Por eso es que primaria también ha planteado una cantidad de reservas o de precisiones sobre este número, y se ha respondido que, bueno, que en caso que haya errores se van a corregir, etcétera, etcétera, lo cual está bien, pero a lo que estoy poniendo estos ejemplos para fundamentar lo del mal instrumentado. En primer lugar, porque no es bastante inconcebible que se instrumente algo para que la gente vuelva a clase y las autoridades dicen que si vuelven no los reciben.
Claro, pero no son como dos temas separados. Igual un tema es que las autoridades no pueden absorber a esos alumnos no matriculados, y otro es el instrumento de la contraprestación para estimular a las familias a que manden a sus hijos a centros de educación.
Bueno, pero lo que pasa es que ese instrumento de la contraprestación es un tema que habría que discutirlo en profundidad, en el sentido de cuál es la razón por la cual, en algunos casos, en el caso de primaria yo tengo mis dudas de que esos datos sean consistentes. En el caso de secundaria los temas de abandono son bastante más evidentes y hay una cantidad de estudios y registros estadísticos que dan cuenta de fenómenos de esas características. Yo tiendo a pensar que por la experiencia con esos grupos sociales, que la asignación familiar no es un vínculo que defina el aprendizaje, ni la permanencia en el sistema educativo. En todo caso, estas familias a las cuales se le saca esta transferencia económica, son familias probablemente que están en el último decil de la distribución de ingresos del país. Entonces, me parece que justamente una medida de este tipo aislada, sin un plan que fuera más gradual, donde, bueno, si yo realmente tengo 32.000 personas que no están inscritas, yo lo que hubiera esperado es tener una estrategia definida por parte del sistema educativo y de quienes tomaron la decisión, que en este caso fue el BPS, de cómo se va a revertir esto.
¿No? La mala instrumentación vendría a ser desde el trabajo conceptual de para qué otorgamos una asignación familiar. Si la otorgamos para que los niños asistan a clases, asistan al liceo, bueno, entonces no puede suceder que por otro lado las autoridades de la educación no estén trabajando para que, si se van a matricular ahora, no, o sea, recibirlos, ¿no?
Bueno, pero yo pido que ustedes, si ustedes conocen las declaraciones que hubo hoy de las autoridades de la educación pública, planteando este tema, planteando que, bueno, que 32.000 chiquilines corresponden a alrededor de 1.000 grupos de 30 personas, y que hoy no habría capacidad para eso, que habría que ver, que estamos en la mitad del año, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo más prudente hubiera sido, el cruzamiento de datos es muy importante, y es algo relevante para el diseño de políticas. El tema de las contraprestaciones, yo creo que conceptualmente, bueno, es algo que es atendible, pero uno cuando define también políticas tiene que poder no solamente presentar una problemática, sino presentar soluciones. Y aquí las alternativas que se plantean a un diseño de estas características, creo yo que no son muy sólidas. Se está corriendo de atrás ante una situación que no entiendo bien por qué la precipitaron de esta manera, sin tener consistencia en lo que se va a instrumentar hacia adelante.
Porque también se pide muchas veces que se cumplan, ¿no?, las reglas, y que se le pida a los beneficiarios que atiendan las contraprestaciones, ¿no?
Bueno, eso está muy bien, pero en los liceos públicos hay liceos en Montevideo donde no se dictan el 30% de las horas de clase al mes. Y sin embargo, los profesores siguen ascendiendo en su carrera de docente. Y no hay las faltas. Lo que se va a hacer ahora con las faltas injustificadas, me parece que para tomar medidas de este tipo hay que tener una propuesta global de impacto general, porque si no, aquí, más que nada, creo que también se está tomando una decisión por cierto clima cultural que se genera en la sociedad, de decir, bueno, hay gente avivada que está cobrando contra nada, etcétera, etcétera, y entonces es más una gestualidad que una solución.
¿Es jugar para la tribuna esto?
No, yo no digo que... No sé qué es jugar para la tribuna. Lo que digo es lo que acabo de decir recién, que no es una solución de fondo a un problema que es muy serio. El problema educativo que nosotros tenemos es un problema muy serio.
Si se fiscaliza al alumno, también se debe fiscalizar al profesor, digamos.
Por la asignación es en realidad obviar la historia de la desvinculación en el sistema educativo en los últimos 25 años en el país.
Suponiendo que las los centros de enseñanza pudieran absorber a estos alumnos no inscriptos, ¿le parece bien que se sancionara a las familias con el no pago de las asignaciones?
A mí me parece bien que si hay un acuerdo claro de que una prestación está vinculada a un mecanismo de esas características, se haga cumplir esa contraprestación. Pero yo por algo hice la breve historia de cómo es que llegamos a la situación actual. Uh-huh. Entonces, en la lógica instalada en la sociedad está que hace 15 años se acordó formalmente, por la vía de los hechos, más allá que el BPS después hizo algún control, pero incluso después del plan de emergencia, que el plan de emergencia se reconvirtió en asignaciones familiares porque era un mecanismo legal que habilitaba un sistema de transferencias permanentes dirigido a los sectores más pobres. Uh-huh. Y fue el mecanismo que se encontró. Cuando se discutió bastante si el plan de emergencia terminaba o no terminaba, de hecho terminó, pero alrededor de 80.000 familias quedaron vinculadas a este modelo de transferencia.
Fue como que se reconvirtió de alguna manera, pasó de ser algo temporario con un plan de emergencia incluido.
La SAFAM Plan de Equidad, esas 23.000 o 24.000, no sé cuántas son ahora, de las 32.000 que se afectaron, hay 22.000, 23.000 que están vinculadas a ese tipo de asignaciones familiares. Después está lo que se llama la ley vieja, digamos, que es otro conjunto. Pero, nosotros tenemos, de esas 528.000 asignaciones familiares, hay 100.000 que son dirigidas a adolescentes que están cursando educación media y 200.000 a educación secundaria. Entonces, una modalidad de este tipo, si hay 100.000 asignaciones dirigidas a estudiantes de enseñanza media mayores de 13 años, 22.000 implica una de cada cuatro, recortar una de cada cuatro. Uh-huh. O una de cada cinco, según como le guste, o de cuatro comas. Entonces, es de una envergadura tan importante que a mí me parece que debería de poder tener un diseño diferente. Y vuelvo a repetir, no me consta que esto tenga un aval generalizado de los organismos que están involucrados. Entonces, me parece que en estas cosas hay que ir despacio. Despacio no quiere decir no hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Porque, bueno, si dos semanas antes había una duplicación donde el número posible de asignaciones a suspender eran casi el doble, yo digo, bueno, que probablemente se podía haber hecho otra cosa. Si yo tengo estos 32.000, si yo hubiera estado a cargo de una cosa de este tipo, me hubiera dado un plazo de 2-3 meses para ir casa por casa, irlos a buscar, ver cuál es la situación, ver que si realmente es consistente, porque si hay algunos datos que son consistentes, si hay algunos de estos datos que son reales, hay un problema en el caso de primaria que el Uruguay no conocía. Entonces, claro, digo, cuidado con estas cosas. Me parece que hay que ser hay que ser cuidadosos, porque además esto impacta sobre instrumentos de políticas sociales que están en la opinión pública y que a veces se opina sobre ellos sin rigor técnico, pero sí con mucha especie de rencor social que se va acumulando, porque bueno, acá se le ha dado plata a los pobres contra nada, entonces se va generando como un clima de hinchada a favor o en contra, y me parece que no es la manera de discutir estas cosas. Porque, bueno, nosotros como país tenemos una fractura social importante, tenemos comprometida la viabilidad del desarrollo de nuestro país si no incorporamos masivamente a los adolescentes al sistema educativo, pero tenemos problemas en la gestión y en la calidad del sistema educativo muy grandes. Entonces, si se quiere empezar a tener sistemas de garantizar las contraprestaciones, yo quiero también que en esa lógica se involucre a todos. Se involucre a los docentes, se involucre a las autoridades que dirigen los centros, se pongan metas también en función de eso, porque de lo contrario tenemos esto, ¿no? Hay liceos donde tener clase es algo relativo, donde el 30% de las clases no se dan, y ahí no aparece esta vehemencia en relación a esto. Entonces, yo no estoy en contra con que se controlen las contraprestaciones. Lo que estoy diciendo es que si aquí el objetivo, si el objetivo es que las personas se incluyan en el sistema educativo, esto hay que hacerlo de otra manera. Porque más allá de que hace tiempo que estaban diseñando este programa, la forma última en cómo se toma la decisión es una forma, desde mi punto de vista, equivocada, atropellada, diría, sin tener los mecanismos aceitados de cómo garantizar esa inclusión educativa.
Muy
entonces
bien.
No veo con consistencia y no veo además demasiada gente que defienda más allá del BPS, que defienda este mecanismo en forma consistente. Y eso también me llama la atención, que capaz que la transformación en este punto es haber anunciado que este tema está, haber dado un tiempo, haber mejorado las capacidades de inclusión del sistema educativo. Un tiempo son 3-4 meses, y después empezar, pero no en la mitad del año tampoco, porque bueno, la gente que hoy se desvinculó del sistema educativo, ¿a dónde vuelve?
Bien, Gustavo Leal, tenemos que dejarla por acá, quedan otros temas para charlar, sobre, por ejemplo, por qué el modelo de motivación económica no funciona en determinados grupos, o no sirve lo suficiente como para tentar a las familias a insistir en que sus hijos vayan a centros educativos, pero la charlamos otro día.
Bien, pero tengamos en cuenta que las asignaciones familiares en el tienen una, oscilan entre los 400 pesos
y los 1.200.
Y los 1.200.
Sí, o sea, sí.
Que la motivación para estudiar en el nivel de la educación media en el mundo adolescente pasa por otros carriles. Uh-huh. Entonces, la gente no es una caja registradora. O sea, a veces acá hay una lógica tan economicista de cómo se conciben las motivaciones de las personas, que se piensa que con plata se arreglan las cosas. Y no es así.
Y ya queda demostrado con esto, ¿no?
Sí.
No es así.
Pero, a ver, si nosotros tenemos en el... A ver, un segundo nomás. En primer año
un segundo liceo, que nos están por correr.
En el primer año liceo público repite el 40% de los chiquilines. Y solamente termina el sexto año de liceo el 35%. Desde hace 28 años en el Uruguay pasa eso. Uh-huh. Entonces, se ve que los temas económicos no son tan relevantes, porque no se ha movido la aguja en relación a eso.
Bien. Gustavo Leal, sociólogo, muchas gracias por estos minutos.
Gracias.